Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tertulión, tramo más importante e influyente de la opinión deportiva.
Bueno, ¿y
la
música?
Esta música, te cuento, es Adrián Salas, de la banda La Pegatina.
Ah, ¿es lo que va a Eurovisión?
Ah, no, ese es el autor, perdón. El que canta es Miki Núñez, que tiene 22 años y va a representar a España en el Festival de Eurovisión, que se va a celebrar el día 18 de mayo en Tel Aviv, en Israel. No era una de las favoritas, de hecho, según leo, tuvo que ser pescada por un comité de expertos. O sea, es una canción que entra por el VAR también en Eurovisión.
La favorita era Muérdeme, ha dicho Yeri.
Eso. Pues bueno, Miki consigue el pasaporte para Eurovisión justo cuando se cumplen 50 años del último triunfo de España.
Hola,
con
Miki,
el...
¿qué tal? Buenas noches.
Vivo cantando. No, no, no está Miki, pero a ver cómo es la canción, a ver.
Por lo menos tiene ritmo, es que había tres o cuatro que eran de quedarse frío.
A mí me suena un poco a la de Dime, Sofía.
Tiene un toque hebreo.
En
yo
tu
creo que
mirada, igual. Digo, con tu mirada.
No, 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 Botter y Andorra.
A ver, a ver, a ver.
Que ya tenías, te vives alto voltaje.
Nada, imposible.
Te traje.
Bueno,
bueno.
¿Qué tú dices, Palomar?
Nada, estamos muertos.
Muertos. Lama.
No sé lo que es esto.
El himno del VAR, Manolo.
El himno, te lo juro, pensaba que me estáis hablando del VAR. Y me van a poner esta música Paco ahora. Buah. Cada vez que haya una jugada peligrosa.
Es buenísima la sintonía, por cierto, que pone Paco. Cada vez que hay VAR en tiempo de juego.
Yo pensaba que era la oficial, ¿eh?
Yo también. Yo pensé que venía en la retransmisión. Digo, ¿cómo harán para mí? Y es buenísima, buenísima.
¿Ah, no es la oficial?
No, 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 no. No hay sintonía de VAR oficial. Miguelito, muchas gracias por todo. Hablamos mañana.
Por cierto, a Benzema no le operan.
Ya definitivo.
Sí, bueno, no creo que haya novedades al principio de semana. Sí, hoy no ha pasado por el quirófano, yo creo que va a tirar para adelante con esa férula y, bueno, Solari se sale con la suya, entre comillas.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, más del Madrid, el Ajax hoy ha empatado a 4.
Con el... ¿Cómo? ¿Pero cómo? Y ganaba 3-1.
Puede ser empate a 66.
Esa eliminatoria puede ser tremenda.
González, yo vi a
puede ser 4-0 y 0-4.
También. Había una frase ahí de Emilio diciendo que había sido inexistente el Sevilla. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma.
Se veía venir esto, ¿eh?
Inexistente absoluto.
Pero que ya lo dijo Víctor, ¿eh? El otro día, ¿te acuerdas cuando hablábamos en el partidazo que decía, no sé ni para qué vamos? Porque digamos...
Bueno, es que lleva más de una década sin presentarse al Bernabéu a jugar. O sea, juega mal. Directamente juega mal, juega como un equipo pequeño y suele entregar los partidos. O sea, es que es una...
Bueno, en el Bernabéu, en el Camp Nou, en San Mamés.
Sí. Pedro ha dado una estadística en los últimos días sobre el Sevilla en los campos grandes y es demoledora. El Sevilla se empequeñece por completo en este tipo de escenarios y es un equipo que vive mucho al calor del Sánchez Pizjuán. Y ayer, dejó pasar otra nueva oportunidad de meterle mano al Madrid, que es verdad que estuvo muy bien, como habéis analizado en la segunda parte, pero que creo que contribuyó una barbaridad que el Sevilla pasó de puntillas sin molestar al Madrid. Es que no le molestó, lo más mínimo. Y también sale algo señalado el entrenador, que es verdad que ha hecho muchas cosas, darle un sello a este equipo, una primera parte de la temporada buena, pero es verdad que tiene un poco la asignatura de ver cómo afronta este tipo de partidos fuera de casa. Los suele afrontar mal y no suele ir a por los partidos, los deja pasar mucho y eso le penaliza. Y el Sevilla da la impresión que se atasca mucho fuera de casa y ya no solo fuera de casa. Si uno mira, Juanma, una estadística global de los últimos 6-7 partidos, solo ha ganado uno. Y está cuarto porque en realidad los de atrás, salvo el Getafe un poquito y ahora el Betis, ninguno le estaba molestando realmente, pero es verdad que el Sevilla no anda bien.
Pues el miércoles el Barça en Copa,
sí,
a las 9 y media.
Messi ha descansado, creo, ¿no?
Sí, un poquito.
Sí, pero el Sánchez Pizjuán es un Sevilla y fuera otro.
Eso es.
La ida es en casa y lo normal es que el Sevilla aquí intente llevar un buen resultado a la vuelta. Y además en eliminatorias de ida y vuelta contra el Barça, cuando no son eliminatorias muy cercanas a la final, hablemos de semifinales, ¿no? Cuando le ha pillado en octavos, en cuartos, como pueda ser en esta ocasión, el Sevilla suele sorprender a los grandes. El año pasado, por ejemplo, contra pronóstico, sorprendió al Atlético de Madrid. Y bueno, yo creo que esta eliminatoria no está tan del lado del Barça como se pueda pensar en principio. Creo que el Sevilla tiene sus opciones reales y vamos a ver cómo la juega.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Antoñito, Morata que llega mañana, pasado mañana.
Hola, sí, Morata ya está aquí, o sea, Morata, simbólicamente digo, que ya es jugador del Atlético de Madrid, lo venimos contando desde el día 9 de enero en el partido de ida Girona-Atlético de Madrid de Copa. Ha invertido 9 días el Atlético de Madrid en hacer cocinar este fichaje. Puntualmente hemos venido contando cada paso y ayer con Paco primero contaba que el padre el viernes ultimó todos los detalles y dejó todo arreglado ya para que llegue su hijo Álvaro Morata y por la noche contamos que ya ha firmado todo lo que tiene que firmar, lo gordo, ya lo tiene arreglado y firmado Morata para ser jugador del Atlético de Madrid a falta de la presentación oficial que será esta semana. Yo creo que entre mañana y el miércoles debe producirse porque ya está todo arreglado, faltaba solo... ¿Cómo gestionaba el Atleti el límite salarial? ¿Estaba preparando la salida de Jelson, Kalinic o algún otro? Y parece que lo tiene todo arreglado. Ya nos contarán o ya veremos en las próximas horas quién es el que sale o cómo lo hace el Atlético de Madrid. Pero lo importante es que Morata ya se ha comprometido con el Atlético de Madrid. Ya lo tiene todo arreglado. El Chelsea también ha dado el ok. Y bueno, pues a falta de hacerlo oficial, presentarlo y para adelante.
¿Sabes lo que pasa? O sea, lo de Morata con Luis Antonio se va a hacer. El problema es que, claro, los clubes europeos no son tontos y ahora saben que Kalinic y Jelson tienen que salir.
Claro.
Y entonces, claro, ahora lo que se ha encontrado el Atleti es que no le ofrecen por ellos lo que el Atleti pensaba que podía sacar por ellos. Y entonces me imagino que el Atleti también se hará fuerte ahí, aunque al final no le queda más remedio que hacerle salir, porque sí, no tiene más solución, pero que va a intentar jugar esa baza de hacerse todavía fuerte para intentar sacar algo más de lo que le están ofreciendo ahora.
Dice bien Manolo, pero va a operar el Atlético de Madrid para esta solución con clubes amigos.
Claro, sí,
clubes amigos. Es decir,
sí, pero los clubes amigos te dan la pasta que quieren.
Clubes como el Mónaco, cuyo presidente mantiene muy buenas relaciones con Miguel Ángel Gil, con
Jorge Méndez. 70 millones por Lemar.
Bueno, pero digo que en este caso, en este momento puntual, el Atlético de Madrid, que necesita sacar a uno, lo va a encontrar seguro.
Hombre, no, si lo va a sacar, lo que digo es que no lo va a sacar por la pasta que quería sacarle.
Evidentemente.
Del partido de ayer, ¿te gustó el Atleti, Andoñito?
Mucho, mucho, ¿no?
Porque con Fouto y contigo tengo la sensación de que os entrevisto, más que...
No, que va. No, conmigo no la tengas, ¿eh? Yo te estoy dando claramente, sin ningún tipo de excusa, mi opinión, cuando es para tu gusto y cuando no es para tu gusto. O sea, cuando te gusta bien y cuando no te gusta también te la doy. O sea, yo soy... Contigo soy franco.
Lo valoro.
Lo valoras. Y eso es. Ayer hizo una faena muy limpita, muy bien en el capote, muy bien en el estoque. Oblaf frenó y paró al rival cuando tenía que pararlo con aquella mano prodigiosa para que no hubiera partido y no se animara al contrario, y a partir de ahí el Atleti mandó en todo momento en el partido, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
Palomar, ¿hay alguna pregunta para Antonio Ruiz?
No, hombre, yo creo que era bueno reaccionar después del palazo del otro día de la Copa, ¿no?
Se sacó el mal rollo, ¿no?
Pero ayer tuvo toda la puntería que no tuvo contra Girona. Correcto, o sea, Girona llegó casi más todavía que ella.
Ayer, además, Paco, de toda la puntería, tuvo un chaval que no sé si os habéis fijado que jugaba de portero, se llama Oblak.
Sí, claro.
Que cuando iban 0-0, que es cuando hay que parar, cuando va 0-0. Los goles hay que pararlo cuando estás a cero, cuando vas palmando 1-0.
No paró una, como dice Antonio.
Claro, exacto. Ahí es cuando hay que pararlos.
No paró una,
Y es la diferencia que tiene el Atleti cuando juega ese portero y cuando no juega.
Tú lo dices por lo de la Copa.
Hombre, evidentemente, como lo dice cualquiera, la diferencia, o sea, no es una crítica a Dan, no es una crítica a Moyá, es una realidad. El otro día dice la gente, a Dan no tiene culpa ninguno de los tres, y yo estoy de acuerdo, pero la pregunta que me hago, ¿usted cree que Oblak hubiera parado alguno de los tres? Pues seguramente que habrá un 80% que me dice, alguno habría parado. Sí. Esa es la diferencia entre un portero y otro.
Oblak sale a milagro por partido.
Claro, es que es como eso cuando decían de Casilla, pues mira, Casilla, las para, pues... Es que la diferencia que es que las para respecto a otro, pues este le pasa igual. Ayer la mano esta que hay en el uno contra uno es, vamos, no espectacular.
La que va
la parada es
la que va gateando para esa, tapar.
Es que para mí esa es la parada, para mí. El tío que se apoya en el suelo gateando con una mano para seguir tapando el ángulo al portero es, vamos, pues de partido, eso es un partido.
Y ayer iba
se te pone el Huesca 1-0 y cuéntale luego cosas al Huesca.
¿Qué? O sea, no, el Huesca no se puede permitir perdonar esa, ¿no? Cuando tienes esa tan clara, la tienes que meter, independientemente de que Oblak haga un paradón. Pero digo que ayer iba en cuadro el Atleti, porque llevaba 11 de campo, que fueron los titulares. Juanfran, Adán, y 5 canteranos. Esa fue la...
Sí, sí, la foto del banquillo es inédita, vamos.
O sea,
es
que ayer tenía también mucho mérito, bueno, pues emplearse como lo hizo, ¿no? Como lo hace el Atleti, cuando mete intensidad y mete compromiso, como siempre, pues saca los partidos, ¿no? Independientemente
de... Tres conexiones antes de cerrar este tertulión. Primero Valencia, Hugo Ballester. Hugo, ¿qué imágenes de Marcelino, de Rodrigo, después de cómo le daba la vuelta al partido el Valencia en Vigo frente al Celta?
Sí, tremendo, Juanma, muy buenas. Lo venimos contando en las últimas semanas, esa unión del vestuario con el cuerpo técnico, sobre todo a raíz de ver las orejas al lobo después del empate en Mestalla contra el Real Valladolid y esa visita previa a Singapur, que hizo que el vestuario, los pesos pesados, salieran a públicamente, ya dijimos que también lo habían hecho en privado, dar la cara por el míster y pedir que no se le destituyese y que continuara en el proyecto. Pues luego la consecuencia de lo mismo es que en la derrota están unidos y en la victoria lo festejan por todo lo alto. Los abrazos de Rodrigo con Marcelino, la piña de todos los jugadores, con los fisios, con los utilleros, con todos absolutamente del cuerpo técnico, reflejan el sufrimiento que ha pasado ese vestuario y nombres en concreto como sobre todo Rodrigo, ¿no? Que yo creo que tras el gol pues gritó de liberación, porque además servía para, después del penalti que falló contra el Valladolid, dar la victoria y los tres puntos al equipo. En media hora del Valencia de juego muy bueno en el tramo final, la primera parte para tirar, donde yo creo que se vio al espejo, vio a un Celta que jugaba en casa, como le pasa al Valencia en Mestalla, se le aparecieron los fantasmas al conjunto vigués de estar en la zona de prácticamente de descenso, y el Valencia lo aprovechó para, con Ferran, Gameiro y un Parejo que está excepcional, pues poner al equipo a 5 de Europa y a 7 de Champions. Llueve menos, el martes hay Copa, el sí. Sábado Villarreal. Vamos a
martes
ver
porque... en Getafe la Copa.
Martes en Getafe la Copa, partido de ida, y el sábado contra el Villarreal en el derbi regional, dos partidos que pueden partido. Servir para que Marcelino pues siga sonriendo, ¿no? Que también había ganas de ver al míster sonreír de esa manera.
Sí, decía Rico que ese partido, el Valencia-Villarreal, uff.
Madre mía.
Sí, sí.
No, y el Getafe-Valencia, que son calientes.
Esos son buenos.
Es verdad, ¿eh? Getafe-Valencia, Parejo ahí en
Parejo,
Getafe y tal.
Damián Suárez,
es verdad.
Bordalás, Marcelino, claro, Bordalás, por cierto, y contra
Bordalás, Getafe, Marcelino, que... ¿no tiene buen rollo?
No, tampoco, amigo. Tampoco, por eso digo que es un partido que saltan chispas desde hace tiempo en las últimas temporadas. También habla de la grandeza del Getafe, que está haciendo en las últimas temporadas, sobre todo en esta, un campañón. Viene de golear y es un rival temible, un enfrentamiento que ni mucho menos se ve con buenos ojos aquí en Valencia.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Por cierto, tenemos ya cerrada la Copa del Rey de Baloncesto, que se disputa el fin de semana de mediados de febrero, del 15 de febrero, en Madrid. Paniagua, hola Pani, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estamos?
¿Quiénes son? ¿Hay alguna sorpresa?
Bueno, la de Estudiantes. La de Estudiantes es la... Espera. La de Estudiantes es sorpresa porque es anfitrión, aunque va antepenúltimo. Entonces, bueno, como ya las reglas son así, pues tiene que haber dos anfitriones. Uno es el Real Madrid, que está clasificado en segundo lugar, y el otro es el Estudiantes, que está antepenúltimo. Pero esas son las reglas de la Copa. Y, por supuesto, la gran sorpresa...
Perdona, Pani, ¿y si en Madrid hubiera cuatro equipos de Madrid, jugarían cuatro?
Se ha tenido que jugar entre el Fuenlabrada y el Estudiante, se han tenido que jugar la segunda plaza.
No, me refería a Madrid Ciudad, no Madrid Comunidad.
Que Fuenlabrada, escucha,
no,
lo que
Comunidad,
te voy a decir.
Fuenlabrada también. El Fuenlabrada y el Estudiante se han tenido que jugar una plaza, una segunda plaza de anfitrión. Hoy el Fuenlabrada ha perdido, el Estudiante ha ganado y por lo tanto ha pasado Estudiantes. Y la gran sorpresa es el Divina Juventud de Badalona, que el año pasado, en 2018, en Semana Santa, estábamos hablando de su
desaparición. Sí, sí.
Y se salvó, empezó a, una vez que más o menos, que todavía no está arreglado del todo, se arregló el tema económico, empezó a ganar partidos, se salvó in extremis de la temporada pasada, del descenso, y este año pues está metido en la Copa. Es la gran, gran sorpresa dentro de una Copa que, bueno, pues va a estar bastante igualada, pero ya me mojo, todo lo que no sea una final Barcelona-Real Madrid... Hubiera puesto al Baskonia también, al Quirúlbet Baskonia, pero tiene bajas significativas y digo que todo lo que no sea una final Barcelona-Real Madrid será una sorpresa.
El sorteo es mañana, me parece, ¿no?
El sorteo es mañana a las 12 en la Comunidad de Madrid.
Perfecto. Gracias, Pari, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Qué ha pasado con la hermana de Carlos Sainz? La hija de Carlos Sainz y hermana de Carlos Sainz Jr. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues lo que ha pasado es que el viernes volví a casa en una VTC y no sé si Uber o Cabify. El caso es que notó un estallido en el cristal delantero y era una pedrada al pasar al lado de un taxi. Así que lo ha publicado hoy en Twitter y en sus redes sociales lo ha publicado con su hermano. y bueno, pues denunciando que eso no puede volver a pasar y que bueno, es otra muestra más de la tensión que está viviéndose ahora en las calles con el conflicto entre taxis y sí. VTC.
Sí, sí, joder, pues
con esas maneras.
No, no, el susto ha sido bueno, no le ha pasado nada a ella, pero el susto ha sido gordo, sí.
Se está poniendo feo eso, sí, sí. ¿Y querías decir algo de Jorge Lorenzo?
Pues sí, que se ha vuelto a lesionar. Es la peor noticia posible. Se ha lesionado además lo mismo que se lesionó la temporada pasada en Tailandia, el escafoides. Fue entrenándose en Italia. Fue el sábado, fue de urgencia al hospital, a la clínica de Pesquera del Garda en Verona. Y hoy ha estado en Barcelona, donde le han diagnosticado lo mismo. Mañana le operan, se pierde la presentación del equipo el 23 de enero. Y lo que más grave, se pierde los primeros test, eso es tiempo valiosísimo para adaptarse a la onda y no podrá volver a rodar hasta los test de Qatar del 24 al 26 de febrero.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego.
Ángel García.
A mí me parece mucho esto, pero bueno.
¿Sí?
Sí. Yo, que no vaya a presentación del miércoles y que no vaya en febrero a... No sé. En Malasia me parece mucho, pero sí, sí. Sí, puede ser perfectamente. Vale, pero mañana lo han operado de urgencia por eso, lo operan de urgencia por eso, para ver si puedo llegar al 6 de febrero, pero no sé.
Ángel García, ¿tenemos Super Bowl o no?
Estamos en ello. De momento tenemos un equipo que la va a jugar, que son Los Ángeles Rams, y además ha sido emocionantísimo porque su kicker, el que chuta palos, con un field goal les ha metido en la prórroga y con un field goal, y además larguísimo de 57 yardas, les ha dado la victoria. Y eso sí, Juanma, con muchísima polémica. Aquí también están, tienen algo parecido al VAR. Pero ha habido un pass interference, bueno, interferencia de pase, una falta a favor de los Saints, que no han visto los árbitros, dice su entrenador, que es la más clara de la historia y que no entiende cómo la han visto. Así
como
que
un piano,
aquí están. Sí, sí, aquí están igual que Valverde
foto,
y demás.
Llama foto, Juanma,
y están
favor,
jugando, y están jugando, eso ha sido en la conferencia nacional, y están jugando la final de la conferencia americana, los de siempre, los New England Patriots, que además van ganando 7-0.
¿Dónde están jugando?
En Arrowhead, en Kansas City Chiefs, y con un frío increíble.
Sí, por eso te digo, porque estoy viendo el partido y la gente va, vamos, o sea...
Hace muchísimo frío, se han llegado a jugar finales de conferencia estas con nieve y todo. Bueno, de momento no hay tanto, pero sí que hace muchísimo frío. Y nada, los Patriots, como siempre, en un deporte imprevisible, en el que, por ejemplo, los Saints eran un poco más favoritos, pierde todo el mundo, bueno, pues estos ganan siempre. De momento 7-0 en casa de los Chiefs, y a ver si aguantan y se meten en otra Super Bowl, que sería histórico, la dinastía que están marcando.
El árbitro, el hombre lleva 13 pares de camisetas encima.
Pues que acierten, porque la polémica que va a haber en Estados Unidos con lo que ha pasado en el otro partido, madre mía.
Tremendo. Preguntas del Tertulión. Paco González, ¿la próxima estrella que va a fichar por el Real Madrid empieza por H y termina por Hazard?
Salvo que Neymar gire 180 grados al volante, sí.
Lama, ¿hay caso Marcelo?
Claro que hay caso Marcelo. Lo que pasa que el tsunami Marcelo comparado con el de Isco va a ser una olita.
Guas, completa delantera. Vinicius, Mbappé y...
¡Tamudo!
Rico, si el Albacete sube a primera, ¿crees que Iniesta volvería para retirarse allí?
No.
No, no tiene pinta. Emilio Pérez de Rozas, ¿venderías a Malcolm por 40 millones y pagarías la cláusula de Borja Iglesias que tiene 28?
¡Calla!
Pua, con los ojos cerrados.
¡Calla!
Sí. Bustos, ¿está adulterada la Copa del Rey después del caso Chumi?
Bueno, está archivado de momento, pero Levante todavía tiene la posibilidad de ir al Tribunal de Lausana e incluso a la Justicia Ordinaria. Y a nosotros nos dicen que la Justicia Ordinaria lo ganaría, lo que pasa es que ya para entonces, para cuando la audiencia quiera sentenciar, a lo mejor el Barça gana la Copa o la gana el Madrid, no lo sé. Pero en cualquier caso, que hubo alineación indebida es un hecho.
Palomar, ¿ya vuelve a tener solar y crédito?
A mí me parece que está en una situación que no es cuestión de crédito, le influyen otras cosas. Le veo libre, me parece bien, pero no es una cuestión de crédito, está en una posición muy incómoda.
Antoñito Ruiz, si el Atleti gana la primera, ¿harías dieta durante un año?
Sí.
¿Incluso de sexo?
Sí, haría lo que...
Lo ha pensado, sí. Y ha dicho, no, eso es muy duro.
No, ¿sabes por qué lo he pensado? No, lo he pensado, ¿qué? Paco, porque como últimamente llevo haciendo dieta desde hace 8 meses, digo, no sé si aguantaría un año. Y un año seguro.
¿Estás haciendo dieta?
Sí, hace 8 meses.
¿No se lo notas?
Sí.
No he vuelto a tomar kefir desde
salta
hace
8 meses.
Salta
la vista, ¿no? Salta la vista.
Sí.
Mañana voy a traer... Os voy a traer mañana una cosa por mi cumpleaños con retraso a la redacción.
Unas palmeritas
dietéticas, ¿eh? Que os van a
gustar. Lleva 15 días diciendo que una palmerita.
No, además vais a probar una palmerita buena de verdad.
Pero una por persona, como mucho.
No, una o media, podéis compartir también.
Qué poca vergüenza tiene.
Bueno, había una pregunta para Foto, pero como ya se ha ido, siempre se van los mejores. Yo no se la hago. Te la hago a ti, Lama, porque tienes que ver tú. Dice, no. Le preguntaban a Foto, si no hubiera VAR, ¿de qué discutirías con Lama? ¿Tú de qué discutirías con Foto?
Sí, Foto y yo no discutimos, lo que pasa es que estamos en ciertas...
Del índice Nikkei.
Tú claro, en la tele le tienes, ¿no?
Claro, le tengo. Yo nunca discuto con él. Yo creo que no hay un periodista en este país que sea más de árbitros que Foto. Es que claro. Foto en el VAR se equivocaba menos que los árbitros que tenemos.
Claro.
Si mira, hoy lo ha dicho claramente. Para mí es falta. Foto hubiera estado en el VAR y nos hubiéramos ahorrado una hora de discutir aquí,
claro.
De llamar al pobre Maldini imbécil y todas estas cosas.
Eso ha sido...
Que no hay derecho.
No lo ha dicho.
Va subiendo el nivel.
Claro. Eso no hemos caído. Velasco Carballo podía poner a Foto ahí. Y lo haría muy bien.
Pues mira, y nos lo quitaba a nosotros, matábamos dos pájaros de un tiro.
¿Quién vigila al vigilante? Esa es la clave.
Pedrito Martín, imagínate Pedrito Martín en otro bar allí con...
Gracias, estás jodiendo la COPE, o sea...
No, porque le pondríamos un inalámbrico allí, Paco, con...
Sí.
¿Tampoco quieres que trabaje yo?
Con la voz anónima, los tres pues, allí, vamos. Vamos,
pero ahora que estamos hablando de humanos, ¿os pensáis que Foto y Pedrito no se equivocarían?
No.
Vale.
Menos que esto.
No, seguro.
No. Bueno, oye... Muchísimas gracias, por haber compartido conmigo este tertulión.
Bueno, hasta luego.
Muy bien.
Ha vuelto Modric.
Muy bien, querido.
Ha vuelto Modric. Se acerca febrero. Tirurí.
Y Vinicius, balón de oro.
¿Y Vinicius para cuándo? Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Hasta luego, Manolo. Que descanses bien, que lo mereces. Descansarás tú y todos los que te habían dormido. Qué maravilla. Hasta aquí este tertulión. Este tiempo de opinión, este tramo de opinión que es importante, influyente y que volverá el próximo domingo a las 12 de la noche. De momento, volvemos mañana en el partidazo a partir de las 11:30. Ojo que el día seguro que viene calentito. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.